La imagen que tenemos de nosotros mismos es una de las razones por las que tomamos el tipo de decisiones que elegimos diariamente. Una persona con alta autoestima suele considerarse como segura de sí misma, asertiva, activa y de gran éxito. ¿Cuál es el secreto de quienes logran lo que se proponen? ¿Existe una manera de fortalecer la percepción de nosotros mismos o una vez establecida es imposible modificarla? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a este su espacio, parte de Frecuencia Cero. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada de estar con ustedes aquí en Pregúntale a Mónica, hablando el día de hoy de un tema que con frecuencia lo veo en los correos, en la consulta, en las charlas con las personas, porque es un término sumamente de moda, la autoestima. No es que esta persona es de una autoestima baja porque toma esta decisión o porque anda con personas que le hacen daño. No, esta persona tiene una fuerte autoestima, es muy segura de sí misma y demás. Realmente se nos olvida y pensamos que la gente de gran éxito, de muchos logros, de fuerte motivación para hacer las cosas, nació o la formaron de cierta manera que tiene una autoestima fuerte. La verdad es que la exigencia personal es lo que fortalece y forma la autoestima. Los defectos y problemas que dan la fuerza para crecer son lo que hace fuerte una autoestima. La adversidad es verdaderamente una oportunidad para fortalecer la autoestima. Es decir, no pensemos que la gente que le va bien es solo un cúmulo de virtudes y de buena suerte y de éxitos uno tras otro sin parar. Alguien que verdaderamente tiene una fuerte autoestima es porque sabe que tiene defectos y trabaja en ellos todos los días. Alguien que se ha enfrentado a la adversidad pero no se siente en un sillón a decir qué horror, cuánto he sufrido, qué mal me ha ido en la vida a mí de pequeño. La gente, por otro lado, de buena, fuerte, positiva autoestima, no es, como les he dicho en otras ocasiones, las que todas las mañanas se ve al espejo y dice qué bonita eres, qué bárbaro, eres súper inteligente, logra todos tus objetivos. No, la gente de fuerte autoestima es la que hace cosas que le hacen sentir bien. Si yo decidí, por ejemplo, estar a dieta, y el día de hoy, solo hoy, no el resto de mi vida, el día de hoy, no como lo que no debo, me mantengo activa, hago lo que tengo que hacer, al final de ese día me voy a sentir muy bien conmigo misma. Me va a costar trabajo, voy a repelar durante el día, a lo mejor es algo que siento que exige demasiado de mí. Pero créanme que al final del día su autoestima será diferente. Se sentirá diferente, se percibirá diferente que al principio del día. Es decir, no esperen a tener una autoestima fuerte, a sentirse con ganas de para hacer las cosas. Háganlas de todas maneras. El otro día alguien me decía que era muy fuerte cuando yo les decía, no me importa cómo te sientes, ¿no? Alguien me decía, no, es que yo me siento muy triste y me siento muy solo y me siento... Y yo sí volteé y le dije, ¿sabes qué? No me importa. No me importa cómo te sientes, lo importante es lo que haces. Y curiosamente, haciendo, te sentirás mejor. Lo que suele suceder es que los sentimientos siguen a la conducta. Oye, que un día amaneciste con muchas ganas de hacer ejercicio, buenísimo, te va a costar menos trabajo que el día anterior. Pero eso no quiere decir que el día que amaneciste sin ganas o con menos ganas, no lo hagas. Hazlo y te sentirás mejor. Hazlo y es exigencia. Esa adversidad, por chica o grande que sea, fortalecerá tu autoestima, te darán fuerzas para crecer como persona. Los defectos, los problemas son los que nos ayudan a tener buena autoestima, no las virtudes y las cosas que se nos hacen fáciles en la vida. En un momento regreso con ustedes, con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y empezamos el día de hoy con Héctor, que me dice: Mónica, muchas felicidades por tu labor. Quiero ser preciso. En tu episodio 180 me sentí aludido. Descrito: soy un hombre egoísta, hedonista, de una moral baja, impaciente e insatisfecho, inseguro. Creía que mi vida era casi magnífica. Tengo 35 años, 7 años de casado, un buen trabajo, me gusta hacer ejercicio, estudio idiomas, tengo mascota, encontré a la mejor mujer de este planeta, pero le fui infiel hace algunos años. De esta infidelidad nació una hija. Esto complicó las cosas porque me sentí atado a esa relación que inició como un juego para mí. Traté de mantener el secreto en un principio, no medí la magnitud de las consecuencias y como mi esposa no podía tener hijos, sentí conformidad por lo que estaba sucediendo. El año pasado empecé a frecuentar más a mi amante y de repente me encariñé demasiado y me volví más obsesivo con ella. Peleábamos mucho y en mi afán de tenerla sujeta a mí, cometí indiscreciones que hicieron mella en la confianza de mi esposa. Aunado a eso, sorpresivamente mi esposa quedó embarazada. Fue un momento bien confuso para mí. Sentí mucha presión por ambas partes. Días después del parto, cuando todo parecía bello para mi esposa, descubrió mi situación y quedó destrozada. Ahorita llevamos un mes separados. Me ha pedido el divorcio. Me pide que le explique qué sucedió. No puedo ni mirarle de frente. No sé qué decirle. Esto me ha sacudido fuertemente y apenas ahora me doy cuenta de mi gran error. De no haber sido racional para controlarme. Mi ansiedad por dejarme llevar por mis fantasías sexuales y el afán de sentirme atractivo y deseado acabaron con mi matrimonio. Destrozaron una mujer que me dio más que su vida, de la que nunca recibí menos que su apoyo, su corazón, su entrega total. Ahora no sé qué hacer. Estoy avergonzado. Tengo a 2 hijos con diferentes mujeres. Me he dado cuenta que valoro más a mi esposa que a mi amante, que también me ama demasiado, pero carece de las cualidades de mi esposa. No tengo ánimos de luchar. Tengo deseos de huir de mí mismo, de olvidarme de todo, incluso de los niños. Pero sé que no es lo apropiado. Me siento seco, despreciable, sin iniciativas. Ojalá me puedas orientar para encontrar un camino que me permita reparar en lo posible el mal que he ocasionado. Muchas gracias. Héctor, te va a parecer muy extraño, pero francamente te felicito. Creo que llegar al punto al que llegaste con la claridad en que me lo explicas es tan poco frecuente, tristemente, que no tengo más que felicitarte. La verdad es que normalmente en mi carrera profesional me encuentro con hombres y mujeres que, a pesar de cometer errores, los justifican y se excusan diciendo que tuvieron razón por estas y por estas razones. Creo que ya diste el paso más difícil. No, no es cierto. Te estoy diciendo mentiras. Vas a tener muchos pasos difíciles. Vas a tener muchos ratos amargos. Pero créeme que diste el primero y más complicado, el de la parte de la conciencia. Es normal que te sientas tan mal contigo mismo. ¡Qué bueno! Quiere decir que tienes conciencia y que eres un buen hombre. Los buenos hombres se sienten mal cuando se equivocan. Y mira que tú sí, mi querido Héctor, te equivocaste hasta el fondo. Pero creo que estás pagando tristemente todas estas consecuencias. Así que vamos a detenernos para darte algunas sugerencias y que tú decidas cuál te funciona mejor de acuerdo a tus circunstancias. Lo primero es, por supuesto, estar ahí para tus hijos. Ellos sí son las víctimas inocentes de todas las malas decisiones de todos los que te rodean. Lo segundo es dar la cara sincera y francamente con tus 2 mujeres. No me gusta usar el término, pero así es. Es decir, vas a ir con tu amante, digo, si así lo decides, por supuesto, acuérdate que lo mío son sugerencias, y le dices algo como: me equivoqué, sé que yo mismo alimenté esta relación, voy a estar ahí presente para nuestra hija y no te va a faltar porque voy a responder económicamente y con presencia como te va a necesitar esta niña. Pero desafortunadamente tú y yo, te lo digo desde ahora y claramente, no podrá ser. Voy a tratar de volver con mi esposa si me toma y si no, de todas maneras no puedo estar contigo. Lamento mucho decirte, Héctor, pero una relación que empezó así es muy difícil que subsista. Y lo sabes bien al notar una diferencia en valores y principios entre las 2 mujeres de tu vida. Entonces, te recomiendo que incluso si no funcionara y que esta otra mujer te ofreciera las perlas de la Virgen, tú te abocaras ahora a concentrarte en ser un buen modelo para estos hijos que tienes en el planeta, porque necesitan de un hombre que haya aprendido de sus errores, de un hombre fuerte de carácter. Hoy estoy hablando de autoestima, que yo sé que en este minuto la tienes totalmente encogida, pero que espero que salgas de esta experiencia mucho más fortalecido, mucho más hombre, mucho más valioso, Héctor, se puede. La vida tristemente está hecha de errores, pero si no aprendemos de ella, ni siquiera la aprovechaste. Por otro lado, vas a ir con tu esposa y le dices lo que me estás diciendo a mí, que echaste a perder algo increíble, que ella era la mujer de tu vida y que solo quieres no su perdón instantáneo, pero demostrarle que te tome de regreso o no, tú aprendiste y que esperas ser un hombre digno de tu hijo y un hombre digno de que algún día ella quiera volver contigo. Si está enojada, tiene todo el derecho. Si no te quiere ver en estos minutos, tiene todo el derecho. Espero que te permita ver a tu hijo, eso es bien importante. Pero reconoce, morder el polvo es parte de lo que va a ser el proceso de reconciliación contigo mismo primero, para luego tenerlo con los demás. Entonces es dar la cara. Yo sé que lo más cómodo, pero sería parte de tu lado egoísta y hedonista que me hablabas del principio, es huir. Y decir, ¿saben qué? Háganse bolas, yo sé que soy despreciable. Hago mejor si ustedes no están alrededor de tan nefasta compañía. Adiós. Pero en el fondo tú sabes que se trata de ti, de tu comodidad, del miedo a morderte el ego. Y eso es el punto que necesitas en este momento. Poner tu egoísmo a un lado, poner tu vanidad a un lado y decir, soy humano, soy un tonto, me equivoqué gravemente. Habla con tus dos señoras, cada una con la franqueza que requiere, y ve por tus hijos. Y poco a poco las cosas estarán mejor. Espero, Héctor, haberte dado alguna sugerencia que verdaderamente te sea útil para retomar el camino. La única manera de reforzar esta autoestima, de que pase esta sensación de ser despreciable y una serie de cosas, es haciendo un modelo ideal y siguiéndolo. Piensa en qué hombre quieres ser, con ideales, fuerte de principios, en control de sus instintos, y haz todo lo que te lleve a ese modelo, por ti, para tus hijos y para tu esposa. Espero que sigamos en contacto. Después está Fermín, que me dice, hola Mónica, soy una persona de 31 años, el menor de 3 hermanos, 2 varones y una mujer. Mis padres tienen actualmente 74 y 75 años. Vivo con ellos solo. Con mi madre me llevo de maravilla. Mi padre ha sido más seco en demostrar su cariño con nosotros. Y a la fecha es peor que un niño, pues es muy caprichoso en comidas y antojos y gustos. Se la pasa todos los días encerrado en su cuarto. Solo sale para comer o a la calle. Su relación de familia siempre ha sido apartado. Es distante, poco sociable y por esta situación en casa casi no invito a amistades, para evitar una descortesía de él. He comprado hasta coche con planes de salir de paseo y distraerlos, y él nunca nos quiere acompañar a mi mamá y a mí. Mi madre hace 2 años tuvo una recaída fuerte y tuvimos mi hermana de 45 años y yo que internarla en un hospital particular, el cual nos ocasionó fuertes gastos. Mis hermanos la tomaron a la ligera y no nos ayudaron cuando menos en visitarla para darle ánimos. Mi papá en momentos difíciles como este nunca contamos con él, como que se libera de estas cosas en que debemos estar unidos. Hoy salgo con una chica de 36 años, tenemos 4 meses de novios. Ella por su edad siempre me ha comentado que desea un hijo y una familia. En sus momentos iniciábamos le decía que necesitábamos conocernos más y tratarnos para decidir. La he tratado y veo que obviamente tenemos diferencias en nuestras vidas. De mi parte, siempre me encuentro trabajando, cumpliendo con los gastos en casa y medicinas o doctores particulares que requiere mi madre y atendiendo limpieza en casa. Pues como ves, mi madre solo tiene a mi hermana y a mí. Si no estuviéramos, mi madre estaría completamente sola. Mi novia no entiende que algunas veces me ocupo de los quehaceres de casa. Quiere, por ejemplo, tenerme todo un domingo para ella y le explico que tengo cosas que atender. Nos vemos por la tarde o noche y me dice que siempre la dejo al último momento. Nos vemos martes, jueves, sábado y domingos. Pocas horas, pero nos vemos. Ella tiene una vida más práctica y con cierta comodidad. No de lujos, de mi parte no tengo decoros, pero vivo con dignidad media. Este fin de semana hice sentir mal a mi novia por mi comentario que tenía temor de casarme, pues he visto en la vida actual que fallan mucho las parejas. Ella me menciona que si no me caso con ella, cuando menos le deje un hijo, cosa que así no deseo hacer. Y dudo que ella vaya a aguantar la vida de responsabilidades que tengo aún con mi madre y demás pendientes de trabajo que me absorbe. Ella dice que me apoyaría en un futuro, pero no sé qué hacer. La pregunta es, ¿qué me recomiendas hacer en mi vida? A ella la quiero mucho, pero me he ido en esta relación con cautela. Una por mi situación actual de pendientes y otra en que terminé defraudado en una anterior relación por infidelidad. Todos los que la conocen me dicen que es muy buena chica y me la recomienda. Sí he pensado en formar una familia y además siento que en estos años es la etapa de la realización de mis proyectos soñados. ¿Qué hacer a todo esto que se ha venido de golpe? Gracias, Mónica, por tu ayuda. A ver, Fermín, vámonos por partes. Por favor, Yo sé lo que estoy diciendo, así que te lo repito, por favor no tengas relaciones sexuales con tu novia en este momento, porque si es una mujer que independientemente que quede contigo o no, quiera tener un hijo, puede tener un embarazo sin querer, y lo pongo entre comillas. Y entonces sí tendrías a un hijito en donde complicaría tu relación de pareja, complicaría la vida del pequeño porque sus papás no viven bajo el mismo techo, complicaría la situación en general, Fermín. La única manera de asegurar no tener hijos en este minuto, Fermín, es no teniendo relaciones. Tú sabes que incluso el condón falla, que muchas de las pastillas o se olvidan tomarse una serie de cosas. Es decir, por favor, si quieres construir un futuro tan bien pensado como lo estás haciendo ahora, no le pongas variables. Yo sé que tienes 31 años y ella 36, pero un hijo ahora, tú sabes cómo complicaría aún más la situación. Primer punto. Y que sabes, por mi forma de pensar, espero que hayas oído mis programas, que yo creo que la mejor manera de traer a un hijo al mundo es con papá y mamá felices en la misma casa. Así que es algo que sugiero tener antes de empezar a tener bebés. Pero bueno, segundo punto. Tienes 31 años, es un momento de hacer tu vida. Entiendo tu preocupación y cariño por tus papás. Veo por tus presupuestos que no hay más donde conseguir a alguien que vea por atender a tus papás y que tú buscaras vivir solo. Veo que eres una persona responsable y quieres hacerte cargo de tus papás. Esto es una decisión que has tomado y por lo tanto la mujer que escojas debe de estar por completo de acuerdo con esto. Si ahora ves de novios, cuando la cosa es amorosa y romántica y demás, que tu novia está repelando y no comparte tu visión de ver en recurso de tiempo y dinero por tus papás, esta, por buena chica que sea y que todos te la recomienden, no es la chica para ti. Solo tienes 4 meses de novios. Puedes tener más tiempo. Dura 2 años con ella. Y analiza seriamente su capacidad de entender cuál es tu propio plan de vida. Sabes que no cuentas con el resto de tus hermanos y has decidido tomar el cuidado de tus papás en su vejez. Ya son muy grandes. No vas a hacer que tu papá sea otra persona. Es un viejito de 74 que tiene sus mañas y manías. Y tu mamá, no sé qué tanto sea lo que necesite de atención y qué tanto demande de atención de ti. Es importante también que tú midas esto. Hay un capítulo del que hablé de la mamitis y la papitis y una serie de cosas. Analiza qué tanto lo tuyo es dependencia del lazo materno, que a los 31 es importante zafar, y qué tanto es un verdadero cuidado y atención que no puedes, digamos, contratarle una enfermera para que la atienda, visitarla y de cómo estás, mamá, 2 veces por semana, qué gusto de verte, mamá, y adiós. Pero está bien cuidada y atendida porque no puede ser su dama de compañía eterna. No debe ser. Una mamá debe de saber que un hijo tiene que encontrar su propio camino. Entonces te dejo a ti la evaluación, Fermín. A mí lo único que me preocupa es la compatibilidad de una pareja. Y el análisis es bien importante. ¿Qué tanto tú y esta chica de 36 años pueden tener los mismos valores en cuanto a cuidado de la familia extensa, en cuanto a tener hijos dentro de una familia, en cuanto a sus principios y valores de la importancia del matrimonio para criar hijos? Todo esto son puntos a considerar. Y de manera personal, no de relación de pareja, el análisis sobre tu dependencia al cuidado de tus papás o si es una verdadera y sana atención que tienes. Es decir, una cosa es ver por sus necesidades pero tener tu propia vida y poder casarte, salirte de tu casa, es decir, armar tu futuro, que es lo sano, lo que debe de ser, y conjugar los factores de manera que puedas hacerlo sin hacerle daño a tus papás, pero haciéndole ver a tu mamá que eres un hombre de 31 años y que también estás construyendo tu propio futuro. Espero haber sido clara, Fermín, y si requieres de algún otro retoque en este sentido para manejar tu situación familiar, no dudes en escribir. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. We'll be right back.
Juan me dice así: Mónica, no sé qué opines sobre tener miedo al sexo opuesto. Tengo 36 años y nunca he tenido novia. Siento que el tiempo para el amor se me está pasando. Así como existe fobia contra una tarántula, igualmente puede existir fobia contra las mujeres. A ver, Juan, me detengo. Alto, alto. ¿Fobia contra tarántulas es lo que te recuerda la fobia contra las mujeres? Yo sé que a veces somos un poco brujas, Juan, pero tarántulas te pusiste un poco fuerte. Continúo. ¿Y cómo se cura? Recuerdo que desde la infancia temía a las mujeres y ahora ya no sé cómo socializar con ellas. Espero que me haya explicado, espero tu respuesta. A ver, ¿qué opino sobre tener el miedo al sexo opuesto? Pues que no es útil, francamente, lo que todos queremos es compañía, es apoyo, es que alguien nos dé ánimos, que nos admire y admirar a alguien, así que obviamente es algo que es necesario superar. Y se puede hacer de dos maneras, Juan. Una, puedes ir a terapia. Analizar el porqué de tu miedo, qué es lo peor que pudiera pasar con las mujeres, o sea, concretar cuál es el miedo, dibujarlo claramente en tu cabeza, qué es lo que temes. Pues me podrás decir, como todo mundo, que es lo que me escribe, ¿no? Que me engañe, que me rompa el corazón, que no me quiera, que yo la quiera más que a ella. Todos estos son miedos muy naturales, Juan. Pero si oíste mi programa que se llama El Gran Salto, hablo que precisamente, creo que en el programa anterior también lo mencioné, enamorarse es jugártela. Definitivamente siempre pones tu corazón en una bandejita y la ofreces al otro. Es un hecho que te hace más vulnerable. Pero son de esos riesgos que si no tomas en la vida, pierdes la oportunidad de disfrutar de una de las áreas más hermosas de la existencia, lo que nos da mucho sentido a vivir, que es el encuentro con el otro, Juan. Entonces, un terapeuta especialista en fobias, por ejemplo, sería muy bueno para irte en acercamientos, que es lo que hacen estos especialistas, a ayudarte a manejar la fobia. La otra forma, que es la que yo puedo promoverte en la medida de que el programa me lo permite, es que sencillamente vayas y hagas cosas. Mi sugerencia primera es, por ejemplo, que juntes amigos, primos, tus amistades más cercanas y les digas, ¿saben qué? Vamos a hacer una reunión aquí en mi casa o en tu casa o en donde ustedes decidan. Y cada quien va a llevar a una prima, una amiga, una conocida. Es decir, haces un grupo de hombres y mujeres de manera que empieces a socializar en grupo. Organiza una ida al cine, a un divertido museo, al zoológico, etcétera, con grupos, Juan. No uno a uno. Empieza con la protección de otros hombres y otras mujeres a acercarte al sexo opuesto para que compruebes que, te iba a decir que no mordemos, pero a veces mordemos, pero no tan fuerte, que sobrevives las mordidas, Juan. Que somos tan humanas y con los mismos miedos como tú. Que estamos buscando a alguien que sea nuestro héroe, alguien a quien admirar, alguien con quien compartir, alguien con quien pelotear una idea, alguien que sea el padre de nuestros hijos. Ese mismo anhelo que tienes de compañía la tienen muchas mujeres. Pero las mujeres también tienen pavor, Juan, a los hombres controladores, a los que no las respeten, a los que no las aprecien en su función tanto de madres, por ejemplo, como de profesionistas cuando sea el momento de serlo. Si tú eres un hombre que puedes valorar a la mujer y también te das a respetar y guardas una dignidad, por supuesto, pero siempre compartida con la otra, vas a encontrarte a un muy buen prospecto. La cosa es que empieza con grupos. Ve haciendo aproximaciones. ¿Qué hace alguien con el miedo a las tarántulas? Siguiendo tu línea de pensamiento. Bueno, primero ve una caricatura de arañas. Luego ve un documental en la tele. Luego las va a ver al zoológico. Luego, ¿me explico? Se va acercando. Y conforme lo hagas, la cosa se vuelve más natural. Yo tenía un programa en radio en México. Las primeras veces, no les quiero decir los nervios. Cada vez que iba en el auto rumbo a la estación de radio, yo decía, a ver, ¿qué puedo hacer como para perderme y no llegar? El dolor de estómago era muy fuerte. Pero si me hubiera quedado y permitido ese miedo, no hubiera tenido el placer de haber tenido ese programa de radio y ahora estar con ustedes compartiendo semanalmente en Pregúntale a Mónica. Es algo que hubiera lamentado terriblemente haberlo perdido porque es una de las grandes experiencias profesionales de mi vida y que disfruto mucho. Eso quiero que tú vivas, Juan, pero aún en mayor nivel, porque la vida profesional es una mínima parte de la persona. La entrega, la intimidad con el otro es verdaderamente lo que nos da la fuente de la felicidad. Entonces, a pesar de cómo te sientas, Juan, hazlo. ¿Te acuerdas que hace un minuto acabo de decir que no me importa decir que no me importa? Bueno, pues Juan, no me importa el miedo que sientas. Hazlo de todas maneras. La única manera de perder el miedo es hacerlo muchas veces. Te lo digo, las primeras veces que yo hice programa iba muy nerviosa. Ya para la décima estaba yo mucho más relajada. Y puede que me haya tomado un año entero el sentirme cómoda. Pero llega un momento en que te sientes cómodo. Entonces, Juan, hacerlo, valor y cuéntame, por favor, tus experiencias de cómo va la salida en grupos con amigos y demás. Y si llegaste, por fin, a la cita de uno a uno, de tú con otra mujer. Me cuentas y espero, Juan, noticias tuyas. Y después está Eric, curiosamente en esta ocasión, y no sé si es el primero, la verdad es que nunca me he dado cuenta, pero fueron puros hombres en el programa y me encanta la idea de tener la perspectiva masculina. Así que les agradezco a todos los participantes del día de hoy haberme escrito porque creo que le da una visión muy especial, la masculina, al programa que siempre es necesaria. Ok, Eric me dice así. Buenas, esta es la primera vez que pongo este tipo de preguntas en la red. Me detengo aquí, Eric, para agradecerte la confianza que si es la primera vez que lo haces, que haya sido, pregúntale a Mónica, el depositario de tu confianza en cuanto a la consulta. Continúo con el mail de Eric, que me dice, te cuento, tengo 21 años y me dedico al área de sistemas en una empresa. Vivo con mi mamá y mis hermanas. He trabajado desde que tengo 10 años, ya que mi papá se fue de casa. Desde ese entonces, porque nunca quise que mis hermanas ni mi madre trabajaran, hoy en día ya conseguí que mi hermana mayor termine la carrera. Y la otra ya entró a la universidad. Mi otra hermanita entró a la preparatoria y todo al parecer anda 2-2. Yo terminé la preparatoria, pero tuve que dejar de estudiar porque no pude seguir manteniendo mi trabajo y la escuela, o igual porque no tuve la fuerza para seguir estudiando. El problema de hoy mismo es que me gustaría estudiar, pero tengo miedo de no poder conseguir lo que quiero. Me gusta la computación, pero no sé qué hacer porque tengo un problema de decisiones. No sé qué hacer. A ver, Eric, ¿leíste tu propio correo? Resulta que desde los 10 años mantienes a una familia entera, tu mamá y tus hermanas. Me parece impresionante, yo creo que no hay nada que no puedas hacer, Eric. Es curioso cómo podemos ver y felicitar y alabar el éxito de otros, es decir, que tus hermanas estén en universidad, que estén estudiando y demás, y nos dé tanto miedo no alcanzar el propio logro. Así que igual, Eric, esta es el programa de la autoestima y de los ánimos. No me importa que tengas miedo, inscríbete, hazlo y empieza. Te has demostrado a través de estos 11 años de vida profesional y apenas tienes 21, que puedes hacer cualquier cosa. Te tocó ser adulto muy joven, te tocó hacerte cargo de tu familia, injustamente diría yo, desde los 10 años. Es hora de pensar en tu tiempo. Así que estudia. No sé si será en el área de computación y no sabes la ayuda que serías para mí porque yo en eso cojeo fuertísimo, pero es necesario que gente como tú, capaz, fuerte y demás, también se prepare. Si tienes la fortaleza que has demostrado hasta ahora, querido Eric, creo que alcanzarás grandes metas profesionales también. Te felicito, tienes verdaderamente una autoestima muy fuerte, como dirían muchas gentes, y no creo que tengas un problema de decisiones. Creo que en este minuto solo tienes temor a no haber sido tan exitoso académicamente como a lo mejor lo hiciste en el área de trabajo. El éxito en la escuela no se mide por calificaciones, eso tenlo bien claro, Eric. Es el entusiasmo que le pongas en el estudio, el afán de aprender, la ética que uses para hacerlo. Y cuando termines la carrera, la entrega que hagas de tu vida profesional. Yo creo que tienes todo de fondo para hacerlo, Eric. Nada más es ahora ir e inscribirte con todo y miedo. Vuelvo a repetir un poco de mi experiencia personal. A veces cuando empezaba yo a dar conferencias, nadie me conocía, nadie me contrataba, era terrible. Me daba miedo ir a tocar puertas. Yo soy muy mala vendedora de mí misma. Entonces lo que hacía era hacer la cita. Hablaba por teléfono y a ver, quiero ir a hablar con tal persona el jueves a las 3, ¿no? Por decirte algo. Y me daba un miedo, pero ya me veía forzada con esa cita a atenderla, ir, hablar y presentarme. El hacer ese telefonazo me forzaba a tomar acción. Entonces, Eric, inscríbete de manera que te forces a empezar los estudios. Oye, que se complicó y que por la economía familiar tuviste que interrumpir al segundo año de tu carrera universitaria, no te preocupes, ya sabes que puedes continuar después. Yo a los 38 años seguía algunos estudios, o sea, la vida es muy larga para estudiar. Pero no te detengas por miedo. Se vale sentir miedo, no se vale quedarte detenida por sentirlo. Mucha suerte, Eric, Y cuéntame en qué carrera te inscribiste, cuándo empiezas, cuéntame cómo vas con eso. Es así como construimos la autoestima, haciendo, no al revés. La fuente de la autoestima no está en nuestra infancia y cómo nos educaron. No está en unos genes de gente que nace con toda esta asertividad y energía. La fuente está en nosotros mismos, en lo que hacemos a pesar de lo que sentimos. Si me da miedo ir a una fiesta por temor a hacer el ridículo, por lo que no quiero que se note que no bailé, que nadie me sacó a bailar, me habré perdido a lo mejor de ir a ver gente, de ver diferentes vestidos, de convivir con mis amigos. Nunca logras nada si no vences los miedos que tienes. Si por temor a terminar con alguien me quedo en una mala relación, empeorarán las cosas y me sentiré peor conmigo mismo y entonces mi autoestima seguirá bajando, entonces menos decisiones tomo y entonces me sigo hundiendo en esta espiral. Es solo diciendo, a pesar del miedo que me dé estar solo o sola, a pesar del miedo que significa volver a empezar, por mi dignidad, porque sé que esta relación no es buena, porque bla, 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 voy a hacer esto. Y en el momento que lo hagamos, por más que va a haber sufrimiento implicado, por supuesto, de soledad, de tristeza, de rompimiento de corazón, de todo esto, por otro lado sabrán que fueron lo suficientemente fuertes para terminar algo que no era sano para nadie. Entonces, para cerrar, nada más les digo, la autoestima se hace haciendo cosas positivas que nos fortalezcan la manera en que nos sentimos con nosotros mismos, no al revés. Yo no empiezo sintiéndome bien para hacer el bien. Yo hago el bien y entonces estoy y me siento bien conmigo mismo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.